Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con esta sintonía comenzamos como cada viernes El Espejo, nuestro espacio diocesano en el que compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de quienes habla, Anabel Llamas, y vamos ya con los contenidos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos este espejo y lo vamos a hacer con la noticia de las Sagradas Órdenes que tendrán lugar este domingo, solemnidad de Pentecostés, a las 6 de la tarde en la Catedral. Este año se ordenan 4 diáconos, terminan su tiempo en el seminario y serán ordenados diáconos transitorios con el objetivo, si Dios quiere, de ser ordenados sacerdotes el año que viene. Y nos acompañan hoy en el espejo para conocerles un poco más de cerca. Saludamos entonces a Dimas Fernández del Seminario Metropolitano. Muy buenas tardes, Dimas.
Buenas tardes, Anabel.
Bueno, también nos acompañan 3 futuros diáconos del Redemptoris Mater, del Seminario Diocesano Misionero Redemptoris Mater. Joao Otavio da Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Bautista González Crespo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y finalmente está también con nosotros Jonathan Solano Monje, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, sois 4, vamos a ver si nos organizamos con los micrófonos bien. Yo quería que en primer lugar nos contarais vuestra historia, ¿no? Para que os conozcamos un poquillo. ¿De dónde venís? ¿Cómo es que termináis en Asturias? Bueno, en el caso de Dimas eso está claro, ¿no? Porque él es asturiano. Si teníais alguna profesión o estudios previos, podemos empezar por ti, Dimas, por ejemplo.
Bueno, pues yo, en primer lugar, pues nací en Siero, en la parroquia de Valdesoto, de una familia cristiana, y antes de entrar al seminario, pues yo tiré por la formación profesional y fui ebanista de unos 10 años trabajando en la Felguera, y luego, pues ya, pues después de colaborar en la parroquia y uno y otro, pues sentí más o menos la llamada y fue cuando pues me decidí entrar en el seminario.
Vamos a continuar contigo, Juan Bautista. Cuéntanos, ¿cómo es tu historia?
Yo vengo de la diócesis de Cádiz. Vengo de un pueblecito llamado Barbate. Es un pueblo costero muy bonito. Y mi vocación surge a muy temprana edad, ya desde la JMJ de 2011, cuando el Papa vino a España. Ya empecé a discernir un poco la vocación. Y ya cuando acabé los estudios básicos, cuando acabé el bachiller, ya pues me decidí para ir a un seminario. Y concretamente me fui a un seminario del carisma del Camino Neocatecumenal. Y bueno, me vine a Asturias, donde me he sentido muy a gusto, me he sentido muy acogido y donde sobre todo me he sentido muy querido por todos los hermanos, por todos los asturianos que me han querido desde que he llegado.
Qué bueno. Pues Joao, por ejemplo, cuéntanos un poco tu historia.
Bien, mi acento yo creo que me delata, yo soy brasileño, vengo de una ciudad de São Paulo que se llama Caconde, bueno, Brasil es muy grande, entonces de São Paulo, y mi vocación nació, la verdad que yo siempre digo que nació de la predicación de la palabra de Dios, porque yo una vez yendo a unas catequesis del Camino Neocatecumenal en la parroquia, y cierta vez en mis crisis de existencia en la juventud, cuando uno pasa, y la predicación me ayudaba mucho aquello, y de repente me fui a hablar con mi párroco sobre aquello que me había impactado mucho, y entonces dejándome guiar por mi párroco en su momento, me decía, bueno, que a lo mejor podría haber algo, una vocación que Dios llamaba, algo distinto, y después con las cosas de la vida, con ese carisma misionero, vine a parar aquí a Asturias, y la verdad que muy agradecido al Señor por la historia que ha hecho conmigo y muy contento de estar aquí en Asturias, en esa tierra que, como bien decís, es el paraíso natural.
Muy bueno. Y finalmente, Jonathan Solano.
Bueno, yo soy costarricense. De profesión, pues empecé a los 18 años a trabajar en metalmecánica. Después de trabajar varios años en ello, empecé a trabajar en la informática. Soy técnico en informática también. Y estando en ello, pues me he encontrado básicamente con el anuncio del Evangelio, que Dios me quería como era, y ha llegado en un momento en donde pues ha venido en mi auxilio, básicamente. El mundo básicamente me había consumido, y pues lo que me regala hoy Dios y me regaló en ese momento fue la alegría de sentirme querido por Él principalmente. Y después de haber vivido la fe en una comunidad cristiana en la parroquia, en la catedral, la que ahora es Catedral de Cartago de Costa Rica, empecé a vivir la fe allí en una comunidad del Camino Neocatecumenal, y al tiempo, gracias a la ayuda y que Dios se valió de instrumentos, en ese caso fue un sacerdote capuchino que me abrió un horizonte nuevo. Y después de haber visto todo lo bueno que había sido Dios conmigo, pues Él me ayudó para poder poner mi disponibilidad y en 2016 entrar en el seminario.
Bueno, pues estamos hablando, claro, de estos finales, ¿no? Ya de los últimos días que quedan, está el domingo a la vuelta de la esquina. Yo quiero saber un poco cómo os enfrentáis a ese momento tan decisivo, tan bonito, para el que también os habéis estado formando en estos últimos años. ¿Cómo vivís esta futura ordenación diaconal?
En primer lugar, con mucha ilusión y luego también pues con mucho ajetreo. Llevo 2 semanas que ando para arriba y para abajo, llamando a gente, recibiendo llamadas, con preparativos, buscando las dalmáticas, bajando a la catedral a ensayar, a mirar a ver quién ayuda a la misa, quién acomoda a la gente en la celebración, con reuniones también con mis compañeros del Redentoris Mater, con los rectores, etcétera. Entonces estamos, yo creo que nervios, más que nervios, yo tengo personalmente ajetreo, no más, sí.
Bueno, y en vuestro caso, claro, los que sois de más lejos, no sé si habéis conseguido que pueda venir alguien de vuestra familia a la ordenación o, bueno, no sé, ¿cómo lo habéis organizado?
Sí, en mi caso de Costa Rica, mi familia me acompañará.
Bueno, en mi caso también vendrán mis padres, también desde Brasil, también acompañarán también a esta ordenación, que para mí me parece un milagro que vengan, porque, vamos, es un detalle y, nada, aquí vais a tener una representación de Brasil.
¡Qué ilusión! Bueno, y después de todos estos años, ¿qué os lleváis del seminario? ¿Cerráis un poco un ciclo de estudios? Bueno, seguiréis quizás algunos viviendo un poco en comunidad, pero sí que es verdad que las cosas van a cambiar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué recuerdo dejáis de estos años tan intensos?
Yo personalmente salgo del seminario con mucha ilusión y con mucha pena también, porque dentro del seminario pues he sentido que se me ha querido, que se me ha educado. También dejo el recuerdo de muchos compañeros, tanto de los que ahora ya van a ser compañeros míos en el ministerio, como los que pues lo dejaron por el camino, ¿no? Pero sobre todo dejo el seminario con el recuerdo de que se me ha tratado con cariño, se me ha tratado con amor, se me ha educado en la fe, ¿no? Yo veo cómo salgo del seminario siendo un hombre, ¿no? Verdaderamente. Y sobre todo para salir a este mundo, para ayudar a la gente, ¿no? Que tanta ayuda necesita.
Muy bien, bueno, solamente me queda preguntaros qué esperáis, qué expectativas, es inevitable tenerlo, ¿no? Expectativas respecto al año que viene, que va a ser un periodo de aprendizaje también, pero de otra manera, ¿no? Si tuvierais que pensar y poner en palabras ese año que os espera, ¿cómo lo definiríais?
Yo lo definiría, pues básicamente la necesidad de que Dios me ayude a entregar el regalo que me va a dar el domingo, que es el servicio. Entonces, eso, la expectativa de que sea Él el que me ayude a servir.
Yo veo este tiempo de este próximo año un tiempo propicio para, de alguna manera, para entregarme, porque en estos 10 años de seminario, en estos 10 años de formación, lo único que he visto es que formadores, hermanos, catequistas se han entregado a mí. Y yo veo que lo único que puedo hacer es entregarme a la misión que se me encomiende aquí en la diócesis, porque es lo que han hecho conmigo.
Bueno, a mí también un poco parecido lo que acaba de decir Juan también. Yo veo que ese año que se presenta también es un año que yo creo que después del seminario, que también de haber experimentado que las personas se han entregado por mí, se han dado la vida por mí, también me invita a esto, con este ministerio, a poder donar a la gente, ¿no? Aquello que yo he recibido gratis, darlo gratis y con un corazón agradecido y feliz.
Muy bien, pues entonces damos gracias por estos 4 futuros diáconos que este domingo a las 6 de la tarde en la Catedral de Oviedo serán ordenados. ordenados. Gracias a todos por venir.
Gracias.
Gracias.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Nos vamos al Raval. Es uno de los barrios más antiguos, céntricos y típicos de Barcelona. Siempre ha tenido, es verdad, ese lastre de ser un barrio en el que ha habido droga, prostitución, delincuencia. Pero desde 2016 la situación ha ido a peor.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y nos encontramos con una mujer. Mira, escucha, se llama Nuria y fíjate lo que me cuenta.
Estuve un mes ingresada y bueno, mi hijo que vive en Viena tuvo que bajar porque, bueno, lo ocupan rápidamente el piso.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues seguimos en El Espejo y para estos próximos minutos vamos a contar con una visita muy especial. Él es natural de Mieres, es profesor y misionero laico. Ha estado 3 años en Honduras, ha regresado a Asturias, pero pronto volverá, enviado por nuestro arzobispo don Jesús, a un nuevo destino. Él es Alfonso Pombo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Alfonso, son muchas las preguntas que se me ocurren para hacerte, la verdad, porque tu estilo de vida, al menos el que has elegido por el momento, pues no es muy frecuente, no estamos habituados a tener este tipo de testimonios. No eres religioso, eres laico, y lo has dejado todo para irte a la misión, al servicio de la diócesis. Mi primera pregunta es, ¿cómo vives tú esta vocación y cómo llegaste a tomar esta decisión?
Bueno, pues es un camino un poco largo, ¿no? Ahí Jesús estuvo llamando y hasta que al final lo consiguió. Bueno, yo creo que todo empieza en la familia. Es decir, yo soy natural de Mieres, mi familia es una familia católica que a mis 3 hermanos y a mí siempre nos educó en la fe. Y bueno, pues a raíz de toda esa experiencia de mi vida en la parroquia del Carmen de Mieres, de los padres pasionistas, pues poco a poco se fue ahí labrando una inquietud, ¿no? Cuando venían los misioneros y daban su testimonio o hacíamos las fiestas misioneras para recaudar fondos para la misión, bueno, pues ahí empezó un poco el gusanillo de la misión a tocarme, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando crecí, terminé la carrera, estuve una temporada trabajando en Madrid, pero bueno, ahí notaba yo que algo me llamaba, ¿no? Entonces estuve primero, bueno, te estoy hablando ya del 2002-2003, una primera experiencia no tanto de misionero sino como cooperante en un proyecto de un obispo de Palencia, Nicolás Castellanos, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y estuve aproximadamente 1 año y medio. Y ahí, bueno, ya fue un poco donde yo veía que mi vida ya tenía que ir en torno al tema social, al tema de colaborar con personas que lo necesitaban. Luego regresé a Asturias, estuve trabajando 15 años para la Fundación Siloé, entre Gijón y Mieres. Después estuve siendo profesor en un colegio aquí de Oviedo, en el Colegio Amor de Dios. Uh-huh. Y bueno, pues ese run-run y esa llamada interior que yo sentía, algunas vacaciones pues aprovechaba para ir a visitar amigos misioneros y demás. Pero bueno, ya decidí que era momento de tomar una decisión y de esa llamada que yo sentía que el Señor me estaba haciendo a dar mi vida y a entregarme a los demás, pues ya se tenía que materializar de una manera ya un poco más prolongada, ¿no? Y fue así un poco como decidí pues ya tomar la decisión y bueno, pues empezar con todo este tema del misionero laico.
Y claro, eso, veías claramente que, digamos, que tu vida no estaba orientado tanto a pertenecer a una congregación religiosa, sino a ser laico, y ahí entra en juego esta asociación de la que hablábamos antes fuera de micrófono, que es OCASA, ¿no? ¿Cómo funciona esto?
Pues mira, fue curioso porque yo a OCASA, laicado misionero, la conocí precisamente por una cuña radiofónica en la COPE. Te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Y eso del laicado misionero, pues me llamó la atención, ¿no? Porque, bueno, siempre que empezamos en las misiones, pues pensamos en el sacerdote, en la religiosa o el religioso, pero pocas veces pensamos en que los laicos también podemos estar llamados a la misión ad gentes. Entonces, cuando yo ya tomé la decisión en firme de salir a la misión, yo evidentemente soy laico, y entonces, pues bueno, me puse en contacto tanto con la asociación como, por supuesto, con la delegación de misiones, porque yo soy un misionero enviado por la diócesis de Oviedo, y bueno, pues así es como funciona, ¿no? OCASA es una asociación que hace de puente entre las diócesis de los misioneros laicos que quieran salir a misión y las diócesis que los reciben, ¿no? Es el cauce habitual o frecuente para que los misioneros diocesanos podamos salir a la misión.
Claro. Bueno, has estado 3 años en Honduras, ahora ya regresaste, llevas un periodo aquí. Cuéntanos un poco de aquella estancia que hacías, ¿qué te traes de esa experiencia?
Complicado en tan poco tiempo, ¿no? Pero bueno, básicamente el equipo que estábamos de Ocasa en Honduras, estábamos colaborando en una asociación que se llama ACOES, Asociación Colaboración y Esfuerzo, que fundó un sacerdote español que lleva allí más de 30 años, Patricio La Rosa. Y bueno, fundamentalmente esta asociación lo que pretende es favorecer el acceso a la educación a la juventud hondureña. Las situaciones de vida allí en el país son muy complicadas, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Mucha pobreza, unos niveles de violencia también muy altos. Entonces hay muchos jóvenes que no pueden terminar sus estudios. Entonces nosotros en concreto, porque esta asociación es muy grande, tiene muchos recursos, nosotros estábamos en unas residencias de jóvenes para chicos y chicas de la zona rural, de familias de escasos recursos que por sus propios medios esas familias no pueden dar la educación a sus hijos, ¿no? Entonces, estos chicos o estas chicas van a las residencias, están durante todo el curso escolar viviendo allí, conviviendo y sacando sus estudios. Entonces, nosotros les hacíamos un acompañamiento, pues, a nivel académico, en la convivencia, en el día a día, a nivel espiritual, ¿no? Pues, un poco todo eso.
Qué bueno. Y ahora, después de un tiempecillo que llevas aquí en Asturias, ya dentro de poco, el día 25 concretamente, va a tener lugar en tu parroquia y en Mieres la celebración del envío, porque tienes ya un nuevo destino. Cuéntanos sí. En qué consiste y cómo va a ser eso.
Sí, bueno, pues sí, el 25, como comentas, es el envío en la parroquia del Carmen en Mieres, y el 31 ya volamos a Perú. Esta vez la misión va a ser en la Amazonía peruana, en un vicariato que se llama San José del Amazonas, concretamente en una comunidad a orillas del río Napo, que es un afluente del Amazonas. Y bueno, pues allí va a ser, la misión va a ser distinta, ¿no? Un poco el encargo que nos dio el vicariato es acompañar a una comunidad que se llama Taxacuraray, que bueno, pues lleva 13 años sin presencia de ningún misionero. Entonces, bueno, es una comunidad que necesita pues acompañamiento, ánimo, un poco, bueno, pues que haya gente un poco al lado, pues un poco compartiendo la fe, compartiendo la vida con ellos. Y bueno, pues esa va a ser un poco el encargo, ¿no? Voy con otros dos compañeros, una chica que se llama Carmen y otro chico que se llama Jesús, y nada, pues allí pues atender un poco las necesidades a nivel pastoral, a nivel social de la comunidad, que son bastantes, y bueno, pues esa va a ser la nueva misión.
Qué bueno, Alfonso. Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo, que vaya fenomenal, esperamos tener de vez en cuando noticias tuyas.
Seguro.
Y nada, que vaya todo muy bien, gracias.
Nada, a ti.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos con más cosas y vamos ahora con unas noticias. Les contamos para empezar que mañana sábado, víspera de Pentecostés, se celebra en el Seminario Metropolitano la vigilia del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. A ellos han invitado a participar todos los laicos de la diócesis, de parroquias o de asociaciones y movimiento. Comenzará a las 6 de la tarde con una puesta en común sobre el primer anuncio, tema fundamental del último Congreso de Laicos que tuvo lugar en Madrid el pasado mes de febrero, y continuará con la celebración de la vigilia, presidida por nuestro arzobispo don Jesús. José Víctor Martínez es el delegado episcopal del Apostolado Seglar.
Lo que celebramos el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, y lo que vamos a tratar es de tener un encuentro de todo laicado, tanto de parroquia como de movimientos y asociaciones, en la que vamos a tratar sobre todo de reconocer nuestra vocación bautismal, que nos impulsa y nos anima a ser seguidores del Señor y llevarlo ahí donde nos encontremos, en todas nuestras facetas de la vida. Y después, en la vigilia, que estamos todos invitados, trataremos allí de celebrar junto con nuestro arzobispo, pues, de un una manera festiva el envío del Espíritu Santo, recibir el propio Espíritu, ¿no?
Y más cosas. Esta mañana tenía lugar la presentación ante los medios de comunicación de la exposición Imagen y Palabra, que va a poder verse a partir de mañana sábado en el Museo de la Iglesia, situado en el claustro alto de la Catedral, con motivo del Día Internacional de los Museos. Como recordarán, el pasado mes de abril se celebraba el Día del Libro en la Biblioteca del Seminario Metropolitano, con una muestra que llevaba igualmente por título Imagen y Palabra. Era el resultado de la colaboración entre estas dos instituciones, biblioteca y museo, para mostrar la relación entre el arte plástico y la literatura, la palabra. En el seminario podíamos contemplar los libros presentes o mencionados en obras artísticas, y a partir de mañana sábado en el museo se podrá contemplar una selección de obras, la más antigua, del siglo XIV, en las que aparece un libro. De la misma manera que Santa Teresa, santa mística y escritora, fue referente en la exposición de la biblioteca del seminario, en este caso la figura de referencia es San Ramón Nonato, con la presencia de una imagen cedida por el Museo de Covadonga, que muestra al santo con un candado en la boca, como se le representa habitualmente, ya que fue torturado para impedir que proclamase el Evangelio. Y más cosas. Ayer jueves Cáritas presentaba en Mieres un nuevo espacio con corazón que dará cobertura a toda la comarca del Caudal. El acto contó con la presencia del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, con el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y con la directora de Cáritas Diocesana de Oviedo, Elsa Suárez. Los espacios con corazón son un proyecto de Cáritas en los que se hace entrega de ropa a personas en situación de necesidad de una forma digna, y también se promueve la venta de segunda mano, todo ello atendido por las personas voluntarias de Cáritas. Este nuevo espacio con corazón de Mieres se une a la red que ya existe en La Felguera, Pola de la Viana, Pravia y Villaviciosa. En Mieres está previsto que colaboren entre 13 y 15 voluntarios. Además de la actividad que se genera en torno al textil, este proyecto tiene como finalidad el ofrecer espacios para la relación y la fraternidad entre las personas, promoviendo la cultura del encuentro y la ética del cuidado. Y les contamos también que este próximo lunes 20 de mayo se celebra en Mieres, Siero, la fiesta en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Por ello, tendrá lugar una celebración eucarística a las 12 del mediodía, que estará presidida por el obispo emérito de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje. Y con esto nos vamos despidiendo ya, pero antes de terminar vamos a escuchar, como siempre, la recomendación de la película de la semana con Susana García. Muy buenas tardes, Susana.
Buenas, Anabel. Esta semana se estrena en cines en Oviedo la película Montessori, una interesante película sobre los inicios de la labor didáctica de María Montessori con los niños con discapacidad y su gran sacrificio personal, dejando a su propio hijo a cuidado de una familia de granjeros con una nodriza en una época en la que no se le permitía ser madre soltera y en la que tenía que elegir entre ocuparse de su hijo o desarrollar su labor profesional y científica. Nacida en 1870, fue una mujer trabajadora, científica y católica practicante. Fue la primera italiana licenciarse en medicina en 1896 y fue nominada 3 veces para el Premio Nobel de la Paz. Madre de la pedagogía científica, creó el método Montessori con una metodología que pone al niño en el centro, a diferencia de otros métodos de la época, y que promueve la libertad, la actividad y la manipulación de materiales para el aprendizaje. Aunque es una pena que la película no muestre directamente su fe y espiritualidad católica, sí que nos muestra su profundo amor por los niños discapacitados más desfavorecidos y nos puede animar a leer más sobre su vida acercándonos a su método de enseñanza.
Ahora ya sí, nos despedimos. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Nos volvemos a escuchar este domingo en el informativo diocesano Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. Hasta entonces, que tengan muy buen fin de semana. Adiós.
COPE Asturias.